La discusión está presente desde hace tiempo, pero vuelve a cobrar fuerza cada vez que se conocen delitos graves cometidos por menores que actúan con la convicción de que incluso si son atrapados por una u otra vía, estarán libres poco tiempo después. El más reciente de estos hechos ocurrió esta semana en un asalto muy violento con toma de rehenes en un supermercado de la zona del hipódromo, donde los protagonistas, munidos de chalecos antibalas y pistolas 9 milímetros, gritaban: "Somos menores y no tenemos nada que perder". ¿Dónde está la falla? ¿En la actuación policial? ¿En las leyes vigentes? ¿En el proceso penal para adolescentes? ¿En la actitud de los jueces de menores? ¿En el INAU? A principios de año hubo una gran conmoción cuando se informó que un menor, apodado El Pelón, había cometido 3 asesinatos en apenas 6 meses. Después del primero de ellos, quedó recluido en el INAU bajo el régimen de semilibertad. En una de sus salidas de 8 horas al día, mató por segunda vez. Fue capturado e internado preventivamente, pero el juez, al cumplirse el plazo legal de 60 días y no contar con un informe del INAU que había solicitado, decidió dejarlo de nuevo en régimen de semilibertad. Pocas horas más tarde, El Pelón cometió su tercer homicidio. Con ese caso volvieron a plantearse algunas preguntas. ¿Por qué los plazos judiciales son tan breves? ¿Cómo puede ser que los menores entren un día y salgan al otro, como se escucha muy seguido? ¿Cómo es que no se tienen en cuenta los antecedentes de estas personas? Hace pocos días, fiscales, jueces y defensores de oficio concurrieron a la comisión bicameral parlamentaria que analiza el tema de la minoridad infractora y presentaron un panorama sombrío sobre las dificultades que existen a nivel judicial en esta materia. Uno de los expositores fue el doctor Gustavo Zubía, fiscal de tercer turno de menores, que no solo hizo su diagnóstico, sino que además presentó a los legisladores una serie de recomendaciones para mejorar la situación actual. Hoy el doctor Zubía nos acompaña en los estudios del Espectador y con él vamos a conversar en los próximos minutos. Doctor Zubía, buen día, gracias por visitarnos.
Buenos días.
En el pasado usted fue fiscal en Cerro Largo y en Maldonado.
Exacto.
¿Cuántos años entonces en el interior?
Y más de 10 años, como 12 o 13 años aproximadamente en el interior, y antes en Montevideo como secretario de Fiscalías Penales. 30 años en este oficio.
¿Desde cuándo se desempeña como fiscal de menores?
De menores hace 3 años aproximadamente.
Y brevemente, para que el oyente se ubique, ¿en qué consiste el trabajo de un fiscal de menores?
El fiscal tiene a su cargo la acusación en un sistema procesal ya de entrada. Vamos a alargar un primer informe muy complejo, porque a diferencia de lo que observamos en un sistema propiamente acusatorio, que es el que el cine norteamericano ha invadido siempre nuestras pantallas chicas y grandes con casos ejemplificantes, el fiscal acá tiene una función de acusar, pero es el juez el que determina qué casos se traen al juzgado y qué casos no se traen al juzgado. Y de ahí que una de las cosas que se propugna, o que en el informe que le vamos a los señores legisladores, que tienen ahora en sus manos ver qué reformas se pueden hacer en este sistema un poco caótico en que estamos, o un todo caótico en que estamos inmersos, está que el fiscal cumpla su función de persecutor.
¿Cuál es el problema que usted ve en la modalidad actual?
En la modalidad actual, el fiscal no trabaja con la policía, es el juez que trabaja con la policía, pero el juez está llamado a juzgar, entonces hay una confusión de roles. El fiscal tendría que trabajar con la policía, como sucede en el 90% de los países occidentales democráticos, y el juez estaría llamado a juzgar, pero hoy tenemos un entrecruce laberíntico de funciones, y de ahí que el fiscal es noticiado, por ejemplo, del evento que usted citaba ayer, en el momento en que llega al juzgado. No pudo hacer preparación del caso, no pudo solicitar evaluación de prueba, que en las primeras 48 horas es la importante. Es el juez el que lo determina, pero después el juez está llamado a juzgar sobre ese caso. Entonces el juez está trayendo la prueba que estima oportuna, como si fuera un fiscal, y luego cambia su sallo y se transforma en un juez. Todo esto con los mayores respetos a los magistrados, que son excelentes magistrados en general, y no tiene nada que ver con el aspecto personal, sino con el aspecto funcional. Primer problema, digo, de los cientos que podemos tratar en este tema.
Bueno, pero antes de pasar a ese análisis más a fondo de las limitaciones con las que se mueve, en este caso, el fiscal, pero también el juez, incluso de los problemas que enfrentan hasta los propios defensores de oficio en esta materia. Antes de eso, teniendo en cuenta su experiencia, ¿cómo observa usted este problema de la minoridad infractora y el debate a propósito de cómo enfrentarla?
El ejemplo que he puesto, uno tiene sus caballitos de batalla cada vez que habla y lo voy a repetir acá. Si usted tiene un hijo, estudia, da un examen y lo pierde, paciencia, estudió. Si usted tiene un hijo, no estudia, da un examen y lo pierde, usted como padre pone el grito en el cielo. Yo creo que acá no estamos haciendo el esfuerzo racional, emocional y necesario a fin de crear un sistema que tenga lógica. Creo que estamos en un sistema donde existe una gran desorientación. Y la gran desorientación proviene de que en este tema, como en otros temas vinculados tanto al delito como a lo educativo, los operadores tienen visiones muy diferentes, que parten de puntos de vista filosóficos, emocionales, ideológicos, muy diferentes, y de ahí entonces que las soluciones totales o parciales es como una mezcla de productos, y en esa mezcla de productos no hay un oriente. Ajá. Es decir,
usted por ejemplo está señalando que el código de la niñez y la adolescencia es una colcha de retazos fruto de esas tensiones, de esas distintas visiones que existen entre los operadores en esta temática sobre cómo actuar.
Pero lo pongo con ejemplos positivos de derecho positivo, como hacemos los abogados. El código, en el artículo 76, en una zona, maneja el tema de que la privación de libertad tiene que ser mínima y recalca eso innumerables veces, con lo cual se pliega hacia una posición de mínima intervención en estos casos de infracciones. Pero por otros artículos, el artículo 91, habla de un concepto que se denomina peligrosidad. Para lo que estamos en el métier, abogados, la palabra peligrosidad hoy, en el siglo XXI, es casi mala palabra. Porque palabra peligrosidad representa no lo que la persona hizo, sino lo que potencialmente puede hacer. Y así, a ojo de buen cubero, usted se dará cuenta que en el siglo XXI las personas no deben ser juzgadas por lo que potencialmente pueden hacer, aunque a veces debe ser tenido en cuenta, pero sino por lo que hicieron. Entonces, ya de pique, en el código tenemos posiciones muy antagónicas. Entonces, esa suma de posiciones para mí llevan a que en todo ese tema, cuando usted pregunta qué se puede hacer, hacia dónde podemos operar, pienso que tiene que haber primero una sinceridad al momento de expresar, bueno, desde qué óptica, desde qué cristal, con qué color de lentes yo estoy viendo este partido. En segundo lugar, comprender que si me cambio los lentes y si me pongo los lentes del que tengo enfrente, los puedo ver a este mismo partido de otro color. No compartiré, no me gustará el color de lentes de mi vecino, pero por lo menos me lo tengo que poner para ver un poquito cómo lo está viendo el partido. Y luego llegar a conclusiones que sean, o a posibilidades que sean armónicas, porque si mezclamos puntos de vista antagónicos, si mezclamos al vegetariano con el carnívoro y les decimos vamos a hacer un camping, tenemos que prever, porque si no vamos a tener graves problemas al momento de hacer el asado o hacer la ensalada. Entonces, ahí es donde se plantean los distintos modelos que incluso del punto de vista, como le decía hoy, filosófico, ideológico, están básicamente, se pueden esquematizar en tres niveles.
¿Cuáles son esos tres ahora?
Hay un modelo tutelar, el modelo del menor cosa. El menor, antiguamente, con el código del 34, era el menor que ni siquiera a veces se le escuchaba qué era lo que tenía que decir. El menor era tratado cosificadamente. Ese modelo, de alguna forma también se vincula con modelos incluso políticos, de tipo totalitario. El ser humano, el caudillo, es el que piensa, y el ser humano, porque no podemos hablar de ciudadano, es el que obedece. Ese era el modelo tutelar que tuvo en nuestro país también dos fases, fases de mayor intervención y fases de menor intervención. En la otra punta, por un lado el modelo tutelar tratando al menor como cosa, en la otra punta tenemos el modelo abolicionista. El modelo abolicionista parte de la base, a través de grandes críticos del derecho penal, evidentemente no solamente el derecho penal, sino sobre todo el sistema de cárceles, que es consecuencial al derecho penal, ha tenido en la historia de la humanidad un trasfondo de deshumanidad enorme, que hay que aceptarlo, hay que verlo, hay que ser ciego para no entenderlo. Y el modelo abolicionista parte de la base entonces de que en definitiva los modelos represivos no sirven, y que tenemos que arribar a una sociedad donde no existan esos mecanismos persecutorios. Y en el medio tenemos el modelo de responsabilidad. El modelo de responsabilidad, o hoy se le llama por el Código Protección Integral, es el modelo donde el menor es tratado como ciudadano, es tratado aún con derechos de alguna forma disminuidas y con responsabilidad también disminuida, pero debe ser tratado entonces como un ser responsable atemperadamente e imponérsele sanciones también adecuadas a esa responsabilidad. También este modelo, el de responsabilidad integral o protección integral, que es un poco el modelo del código, por lo menos el modelo que el código pone en su preámbulo, después lo vulnera en muchos casos en sus articulados, es el modelo que a mi juicio es el que debe operar, pero entonces respetando y avalando esa responsabilidad del adolescente aún disminuida para no llegar a veces a transformarnos en un tutelar y a veces a transformarnos en un abolicionista bajo, eso sí, el rótulo de que somos un modelo de responsabilidad. Ahí está un poco el resumen, daría como siempre todos estos temas para mucho más, pero es el resumen de las posiciones. Entonces, cuando la gente dice, ¿y qué pasa acá? Y lo que pasa es que a veces el coche agarra para el modelo tutelar, a veces el coche dobla para el modelo abolicionista, a veces algunos queremos empujar para el modelo de responsabilidad, y cuando nos ponemos a discutir, ¿y por qué pasó tal cosa? Y a veces es un diálogo de sordos. ¿Por qué? Porque cada uno está con sus lentes puestos y no nos sacamos los lentes. Y hay gente que dice, no, el INAU habría que clausurarlo y los jóvenes deberían de ser nada más que rehabilitados a partir de ONG y con ese tratamiento emocional que les ha faltado y con toda una puesta en marcha de un sistema que los contenga. Precioso. Pero la realidad a mí me dice...
¿Qué le dice la realidad a propósito de esos menores infractores?
Lo mismo que le dice a usted, le dirá...
Usted trata con ellos permanentemente.
No solamente trato, me he revolcado en el piso con varios de ellos.
¿Cómo que se ha revolcado en el piso?
Y sí, porque a veces el menor se pone tan violento que no bastan tres funcionarios policiales para contenerlo. Y uno no puede mirar. Uno será fiscal, pero vive a veces en situaciones que las vive el ser humano, no el fiscal. Yo vivo en barrio, no vivo en apartamento, y no vivo precisamente en un barrio que esté cercano al centro, y tengo vecinos, y entonces la respuesta es que la respuesta es la misma que tendría cualquier padre. Tenemos que estar frente a un joven que debe ser formado, por supuesto, en situación de humanidad, de dignidad, pero a la vez de límites. Es absurdo que a nuestros hijos les pongamos límites. Y luego, a un menor infractor que habrá tenido su pasado, como hemos tenido todos, vamos a no exagerar en esa nota, que a un menor infractor discutamos sobre qué límites racionales le podemos poner al momento de infracciones gravísimas, con víctimas de todo tipo.
Porque más me da la sensación, por lo que usted mismo describe ahora, que tampoco es ningún descubrimiento, que buena parte de los menores infractores complicados, los que están generando toda esta ola de preocupación, tienen un modo de vida, vienen de una cultura que se escapa a los cánones con los cuales se han diseñado algunas de esas fórmulas más idealistas de las que usted hablaba, ¿no?
Pero es que son mucho más vivos que nosotros.
Y además, ¿cómo juega la pasta base, por ejemplo, la droga?
Pero antes de eso, ¿por qué robás? Le dijo una vez el doctor Guido a un chiquilín. Porque es un bollo, porque todos lo hacen, y si te agarran no pasa nada. ¿Quién fomenta esa cultura altamente sutil que tiene ese adolescente cuando percibe la realidad? ¿Quién es? La culpa no la tiene el chancho, sino el que le rasca el lomo. ¿Quién ha fomentado esa cultura? Y yo creo que, vamos a no ser reiterativos y obvios, alguien, alguna estructuración ha fomentado de que mi hijo se levanta a las 4 de la tarde... no estudia, me pide dinero y todavía toma alcohol. Alguien está fomentando esa posibilidad de que ese chiquilín a los 14 años esté en esa situación. Pero eso empezó a los 13, a los 12, a los 11, a los 9, a los 8, a los 4, a los 3 o a los 2 o a los 1.
Y en ese cuadro que usted venía describiendo, doctor Zubía, ¿cómo lee usted todo este fenómeno tan desconcertante de las fugas de los menores del INAU?
Bueno, justamente... a veces se apela a la casualidad para explicar algunos fenómenos. En el 2009 hubieron 1.200 fugas. En el 2010 disminuyó, sobre todo con la asunción de este último directorio, con el cual hemos tenido varios encuentros y hemos podido entendernos, lo cual ya es muy positivo. Yo con directorios anteriores mantuve también conversaciones y no pude entenderme. Este nuevo directorio creo que tiene fines claros en cuanto a cómo cumplir su función, pero también a lo dicho añado que todavía no se están viendo los resultados debidos. Hay pequeños resultados.
Hace muy pocos días el doctor Sayagués, defensor de menores, hizo declaraciones que, claro, provocaron un verdadero terremoto cuando habló de que buena parte de esas fugas, la mayor parte de esas fugas, eran toleradas o hasta auspiciadas desde adentro del INAU. No necesariamente por el instituto, pero sí por funcionarios. ¿Usted qué lectura tiene?
Primero, yo he hecho varias denuncias penales en motivo de fugas de menores infractores. He hecho denuncia ante el fiscal de corte por este mismo motivo y he solicitado a los señores jueces que pongan en conocimiento de la Corte de Justicia estos hechos. Yo no puedo abrir opinión, tengo que ser cauto. Podré tener mi forma de pensar, pero aquí le quito una respuesta más directa. Yo soy funcionario público. Yo lo que puedo hacer es poner en conocimiento de la justicia hechos que aparentemente pueden tener apariencia delictual. Sin perjuicio de ello, liguemos esto que usted me pregunta con el tema anterior. Si hay posiciones filosóficas, incluso de tipo abolicionista, que se encuentran y que tienen su grado de racionalidad también. Vuelvo a insistir, todas las posiciones tienen una razón, tienen una racionalidad. El tema es que sean aplicables en los momentos en que estamos viviendo. Bueno, entonces, a veces, dentro de determinados institutos, existe una posición filosófica que puede estar acorde, inclusive, a que se susciten estos hechos que usted me estaba hablando. Algún director anterior del INTERG hizo referencia a la preferencia de una fuga antes que un motín, en incumplimiento de lo que dispone el artículo 89 del Código de la Niñez y Adolescencia, que impone a los operadores administrativos, léase al INAU, la obligación de mantener dentro de los recintos donde el juez ordena las detenciones a los adolescentes. Entonces, si llegamos al punto donde no a nivel de los funcionarios encargados de la puerta, sino a nivel de los que generan las grandes direcciones en el INAU, se hacen estas apreciaciones, entonces uno se pregunta, ¿es algo tan llamativo que esto suceda?
Con el doctor Gustavo Zubía, fiscal de menores, vamos a seguir conversando en los próximos minutos. Ahora, para conocer las propuestas que personalmente presentó en la comisión bicameral que viene analizando los problemas de los menores infractores. Seguimos el diálogo esta mañana en perspectiva con el doctor Gustavo Zubía, fiscal de tercer turno de menores. Fue vicepresidente de la Asociación de Fiscales, fue fiscal en Cerro Largo y en Maldonado. Doctor Gustavo Zubía, hay todo un debate sobre si se debe modificar la normativa actual según la cual los antecedentes deben eliminarse cuando el menor llega a los 18 años. Hoy, por ejemplo, el diario La República está informando que el Frente Amplio acordó mantener los antecedentes penales de los menores hasta que lleguen a los 23. Después de esa edad, sí, se eliminarían. ¿Cómo observa usted esta polémica?
Me deprime mucho. Ese titular que no lo había visto, me deprime mucho. Y le pongo la situación porque con un ejemplo. Cuando el Titanic se estaba hundiendo, parece que el metre estaba preocupado si al día siguiente iba o no iba a haber pollo en el menú. Así califico yo al tema de los antecedentes referente a lo que está sucediendo.
¿Por qué? ¿Por qué tiene esa visión
tan drástica?
Porque
los antecedentes no hacen referencia a los adolescentes infractores. Primero, no existe un registro de antecedentes. Vamos a empezar por ahí. No existe. Así que yo me pregunto qué es lo que hoy podemos pasar a la justicia de adultos. No existen.
Sí, cuando ustedes estuvieron en comisión del Parlamento, hicieron un retrato terrible a propósito de ese tema en particular, ¿no?
Pero es que si algún adolescente de la costa que tiene 3 homicidios llega a Montevideo, hoy por hoy en los juzgados lo consideramos primario.
Porque entre Montevideo y Canelones no hay intercambio de información.
Como no hay intercambio de información entre Canelones y Cerro Largo, y no existe entre Cerro Largo y Maldonado, y entre Maldonado y Montevideo, con ninguna... ¿Por qué en Montevideo se habla de los antecedentes? Porque Montevideo, por su macrocefalía, tiene una gran cantidad de la población del país, y entonces, entre los juzgados de Montevideo que están en el mismo piso, se dicen, che, fíjate si este muchacho, una vez yo soy afecto a la pintura. Entonces, generalmente, cuando hay un interrogatorio, yo dibujo, más allá de que mis orejitas están atentas a lo que se dice. Entonces los muchachos dicen, ¿y quién era el fiscal? Y entonces dice, y uno de barbita que dibujaba. Entonces, eso, así es el sistema de antecedentes que tenemos hoy nosotros. Entonces,
y cuando se va y se los consigue, lo que se encuentra en realidad es un archivo artesanal, porque ustedes hablan de
la palabra artesanal,
los funcionarios anotan esos antecedentes con birome en unas tarjetitas.
Bueno, y ojo, como en un expediente a veces está caratulado por uno, pero hay dos menores más atrás del expediente, se nos complica muchas veces porque el que aparece primero es el que tiene mayor ranking de ser identificado, y así sucesivamente. Entonces, primero, no existe registro nacional de antecedentes. Pero aún existiendo, y siendo luego trasladado a la justicia de adultos, esos antecedentes van a afectar a ese hoy menor, pero mañana adulto. Lo van a afectar cuando sea adulto. Entonces, ¿de qué estamos hablando en cuanto a minoridad infractora cuando referenciamos el pasaje de los antecedentes? Por otra parte, los antecedentes no van a obligar nunca a ningún juez. Es simplemente una información suplementaria. Es la salsa de soja que usted le pone al asado.
Pero, por ejemplo, tiene sentido que el pelón del cual hablábamos recién, que cumplió 18 años o está cumpliendo 18 años en estos días, pero desarrolló 3 homicidios teniendo 17, teniendo casi 18. Uh-huh. Ahora, cuando cumple 18, tenga su foja totalmente limpia. ¿Tiene sentido eso?
No. Estoy de acuerdo en que no tiene sentido. Pero vuelvo. ¿Tiene sentido que los pasajeros del Titanic no tengan derecho a comer pollo al otro día? Tienen derecho. El tema es, el barco se nos está hundiendo. El barco se hunde porque, no hablamos todavía, me imagino que vamos a tener tiempo de hablar de la tentativa de hurto. La tentativa de hurto es un boquete de 2 metros de diámetro en el casco del Titanic. Y los antecedentes, insisto, un poco irónicamente, por supuesto, hacen referencia en el caso del pelón que usted me cita, pero si el pelón mañana es detenido por hurto, cuando sea adulto, ¿van a ser tan decisivos esos antecedentes? Inclusive también, y aquí me pongo en una posición de los que están en contra de los antecedentes, comprendiendo también, hay adolescentes que, no digo a los 17, porque si están los 17 la experiencia nos dice que a los 18 sigue, pero hay adolescentes que a los 13 o 14 años pueden haber tenido pasajes intensos por la justicia penal, incluso por homicidios, porque los homicidios están muy vinculados a las situaciones emocionales de los muchachos, y luego eso no va a representar un obstáculo en muchos de ellos para que luego de adultos puedan seguir una vida normal, una vida apegada a la normativa.
Le insisto.
El tema es, cuidado, que no existan cortinas de humo. Discutimos sobre los antecedentes porque es fácil, porque se soluciona con papeles. Y yo lo que estamos propugnando es soluciones de fondo que son difíciles. Entonces, a veces, es más fácil discutir sobre qué salsa le ponemos al asado, si el asado está feo, y no sobre el asado en sí.
¿Cuáles son las soluciones de fondo? Este tema de la tentativa de hurto, por ejemplo, es uno de los puntos críticos.
¿Qué pasa hoy?
La tentativa de hurto no está penalizada.
La tentativa de hurto no está penalizada, es una laguna. La posición favorable a no penalizar la tentativa de hurto sostiene que cuando son delitos de bagatela o de menor intensidad, el menor tiene el derecho, como todo ser humano, claro, a que el Estado no llegue hasta las últimas consecuencias. Está perfecto desde ese punto de vista. Lo que no se explica muchas veces son dos aspectos. Primero, que las tentativas de hurto pueden ser gravísimas y pueden poner en riesgo situaciones, inclusive, donde la vida está también presente. Supóngase usted que tiene una persona que se le aparece frente a su mesita de luz a las 3 de la madrugada, acompañado de 2 otros jóvenes más, después que le han revisado toda la casa. Su reacción cuando se despierta, ¿va a ser pacífica o violenta? Me dirá usted, depende del tipo de ser humano, pero en general va a ser una reacción violenta, que puede llegar a cualquier tipo de consecuencia. Pues si ese menor es detenido en esa tentativa de hurto en su domicilio a las 3 de la madrugada, después que le partió la reja y le adormeció a los perros, si es que usted tiene la suerte de tener reja y perro, sale con él agarrado a la calle, se lo entrega a la policía, que su señora desesperada llamaba por teléfono, la policía se comunica con el juez, ¿y qué es lo que ordena el juez? La libertad.
Porque fue tentativa de hurto, no fue hurto.
No fue tentativa. Y si mañana encontramos una banda de menores organizados como existen, usted hablaba hoy de chalecos antibalas y de pistolas, inclusive de procedencia israelí, que tiene una capacidad de daño brutal. Si esos menores hacen un boquete en el Banco República y están trasladando lingotes de oro, y los detiene la policía. Salen los menores, llaman al juez, y el juez que dispone, la libertad. Entonces, mi amigo, el boquete del Titanic parece de 2 metros.
Allá está entonces uno de los puntos críticos. ¿Qué otros mencionó usted en su exposición antes, en la comisión de
Cámara? A ver, antes de ir, yo tengo 10 puntos, y si me deja la mañana, elimina la programación y seguimos en la tarde. Y desde ya le pronostico que la audiencia va a estar muy interesada.
Sí, 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 los mensajes que están llegando dan la pauta.
Me imagino, porque me están llegando a mí mensajes al celular, así que que los agradezco desde ya. Y el tema es que antes de entrar en los niveles parlamentarios y las dificultades que tiene el código, el otro gravísimo problema que hoy lo citamos al pasar, pero es el gravísimo que hay que decir que más que el boquete en el Titanic es el capitán que se cayó arriba del timón y el barco comienza a ir a la deriva, es el problema del INAU. Hoy lo dijimos, pero vamos a repetirlo. Primer problema es INAU, INAU, INAU e INAU. Situación. Hoy hay determinadas plazas, inclusive con el doctor Salzamendi hemos hablado, y yo sigo hablando de que hemos tenido un excelente contacto, pero ya estoy muy preocupado porque la demora en creación de nuevas plazas, que el año pasado nos prometieron que iban a haber 50 plazas más en General Flores, se siguen demorando. Bueno, si no hay plazas en el INAU para la contención, si no hay perimetrales en el INAU para la contención, y si no hay presupuesto para un trato digno de los chiquilines adentro del INAU para la contención, esto de pique es el principal problema, el número uno. Las reformas que podamos hacer en el código no van a servir de nada si usted hace un precioso menú, pero luego no tiene el cocinero para confeccionar.
Es elemental, lo que usted está diciendo es absolutamente elemental.
Es elemental, funciona en cualquier familia, funciona en cualquier organización, funciona, pero no funciona, y no lo digo por este directorio, no funciona en el INAU desde hace muchísimos años. Yo hace 10 años que vengo hablando con los presidentes de INAU y las respuestas que he obtenido son, en general, lamentables. Repito, este directorio en lo conceptual nos pusimos de acuerdo, pero en los hechos yo ya siento que han pasado muchos meses, hay promesas de que ya está por salir los nuevos módulos, pero estos no salen. Y luego tratamiento digno. Tratamiento digno no significa que si un menor, y eso lo he sostenido, por escrito incluso, que si un menor se pone violento, ataca a un funcionario, hay que repelerlo con violencia. Y digamos las cosas claras y por su nombre, y dejemos los miedos. La palabra represión, que hay un terror a veces cuando se utiliza, es la que utilizan determinados organismos a los cuales aplaudimos cuando es la represión contra el contrabando o la represión de ilícitos económicos. Ahora, la represión no es un fin en sí mismo, cuidado que sea un fin en sí mismo, pero es un medio a veces que no hay más remedio que utilizarlo para la contención. Entonces, el INAU tiene que funcionar con perimetrales, tiene que funcionar con plazas y tiene que funcionar con dignidad. Ahora, pongámonos de acuerdo en la cabeza. Pensemos qué filosofía vamos a utilizar, y yo sigo sosteniendo que tiene que ser la filosofía de la responsabilidad integral del menor. Ni abolicionismos, ni tutelajes. Ese es el problema principal. Y ahora entramos en lo del Parlamento.
Actuar con consideración y cortesía. Promover vínculos que rescaten lo humano. Desarrollar, siempre, la capacidad de ubicarse en el lugar del otro.
Indumex, empresa cambiaria. Más cambio a su favor.
Doctor Gustavo Zubía, ya que usted empezaba hablando del INAU, quizás un aspecto complementario es el de las penas alternativas a la reclusión. Mi pregunta es, ¿pueden cumplirse cabalmente con los medios hoy disponibles en el Uruguay?
Hay penas que sí, penas que no, alternativas. Es un precioso tema porque ha sido motivo de crítica permanente cómo el sistema judicial interna, en un porcentaje alto, a menores infractores y no utiliza las penas sustitutivas. Y yo le diría así, si el hospital, por la gravedad de el terremoto que existió, está funcionando en nivel de CTI, es decir, todo el hospital se transformó en un CTI porque lo que tenemos son brazos mutilados, cabezas destrozadas o personas en coma, ¿cómo hacemos para a esos enfermos decirle, bueno, vaya para su casa, póngase una compresa y tome una aspirina? Hoy estamos funcionando en el sistema judicial en sistema de CTI. ¿Sabe cuál es el porcentaje de rapiñas con armas que en esos momentos tenemos en los juzgados? Está entre un 70 y un 80%. Entonces, ese adolescente que cuando la madre quiere hablar la calla de un grito al vos no te metas.
Porque son escenas que ustedes han presenciado en los juzgados.
Mi amigo, yo que he hecho teatro, si quiere, me consigue un adláter y lo teatralizamos acá, o lo invito a usted a que le solicite a la Suprema Corte de Justicia la habilitación para ingresar en una audiencia con menores infractores. Yo lo invito. ¿No le dije hoy que había terminado revolcado en el piso en más de una oportunidad? Porque la violencia, y eso que estamos ante el magistrado, el menor, que no es tonto, sabe ubicarse. pero a pesar de que sepa ubicarse, hay determinados códigos que no los puede evitar. Entonces, al grito contra la madre o el insulto contra la madre.
O a los golpes contra la madre.
O a los golpes, o con los funcionarios, o a los insultos con los funcionarios, o al desparpajo de decirle al juez así, ¿cuánto me vas a dar? Y el juez le dice, bueno, mire, joven, este no es el momento de la sentencia definitiva, pero probablemente usted tiene una rapiña, la sentencia va a andar en tantos meses. Y el chiquilín se le ríe y le dice, ¿te crees que voy a esperar eso? ¿Te crees que voy a esperar eso?
O sea, lo que usted está diciendo...
Bueno, lo que estoy diciendo...
Ese joven. Y su entorno familiar...
¿Cómo le aplicamos
no permiten ser optimistas a propósito de una medida que pase por la contención familiar, por ejemplo?
Es decir, a esa madre a la cual el chiquilín la calla o le insulta, nosotros le entregamos el chico que fue detenido con un arma, con un 38 especial, porque a veces se jactan que es un 38 especial, y le decimos, señora, conténgalo. Y como nos dijo una madre anteayer, nos dijo, sí, yo lo veía que tiraba con el 38. ¿Y por qué no le dijo algo, señora, como cualquier padre? Porque si le digo algo, me pega. Entonces, a esa madre le vamos a entregar. Ahora, hay otros casos en que los entregamos. Mm. Cuando uno tiene realmente una familia que tiene capacidad de contención, cuando el menor observamos que tiene un nivel de arrepentimiento de su conducta, una probabilidad de no reincidir, obviamente que no somos seres de otro planeta. Pero vamos a poner las cosas... Entonces, las críticas al sistema judicial vienen por parte de internan, internan e internan. En un terremoto, en un CTI, no hay más remedio que intervenir.
O sea, yo entiendo lo que usted dice, doctor Gustavo Zubía, pero de todos modos, la impresión que uno tiene es que muchas veces se opta por las medidas alternativas a la reclusión sin haber quizás analizado bien a qué tipo de familia entonces se lo está mandando
también,
ese joven.
Y sí, yo como fiscal muchas veces estoy en oposición, porque después que la madre en las prístinas declaraciones, como decimos nosotros que son las primeras, dice no puedo con este menor, cuando es preguntada sobre sí, señora, si usted no se hace cargo, el menor va internado. Y entonces la ponemos a la madre en el dilema, que no es para ella ese dilema, de tener que optar entre o darle acogimiento nuevamente en su hogar al hijo que sabe que no lo va a poder contener, o decirle al magistrado, sí, yo voy a poder con él. Y eso motiva que en muchísimos casos, hay porcentajes importantísimos de medidas alternativas o de arresto domiciliario, se le entregan. Y hay otros casos en que está totalmente justificado la medida sustitutiva, por supuesto. En los casos en donde se ve un perfil de que, y además, no hablemos de los antecedentes, aquí sí de los antecedentes. Si ese menor en Montevideo tiene varios antecedentes por rapiña, ¿qué vamos a soñar? Porque acá no estamos, nosotros no somos operadores para soñar. Los sueños, sueños son. Nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra. El derecho tiene que tener los pies sobre la tierra.
Doctor Zubía, sigamos ahora con la lista de recomendaciones
que
usted hizo en la comisión bicameral.
Se la hago rápida y después nos detenemos en lo que usted estime pertinente. El plazo, el famoso plazo para poder dictar sentencia, hoy está en 60 días y se está propugnando, o 90 o más días. La frase que yo utilicé en el Parlamento cuando hablamos del plazo fue la siguiente. Después que murió el hijo, María tapó el pozo. El tema de los plazos hace ya 3 años o 4 que se viene sosteniendo por los operadores que deben ser modificados. ¿Es necesario el caso de este adolescente de la costa para que el sistema se dé cuenta que la cosa no está funcionando? Primer tema. Segundo tema, la tentativa en infracciones graves. Ya me refería a ella. En sí, quizás el 80% de las tentativas puedan ser objeto de sobreseimiento, es decir, de no pedir medidas sobre el joven, pero el joven tiene que comparecer ante el magistrado. ¿Qué educación le estamos dando al joven de ese ejemplo que yo le ponía de las 3 de la madrugada que se le aparece al lado de la cama? Usted lucha con el menor, viene la policía, el barrio conmocionado. ¿Qué educación le estamos dando a ese joven? ¿Qué códigos le estamos dando si la policía lo libera a los 5 minutos que lo detuvieron adentro de una casa? ¿Qué va a hacer mañana ese joven?
El código que le estamos dando es que tiene vía libre.
Pero por supuesto, es la información que le estamos transmitiendo, los códigos que le estamos transmitiendo. En tercer lugar, o en cuarto lugar, existen hoy 2 audiencias, una preliminar y una final. Estos son los temas menores, son las frutillitas de la torta de Santrilly en el comedor del Titanic, pero vamos a alargarlos. 2 audiencias, a veces se puede, en una sola audiencia, se puede simplificar el proceso. ¿Por qué? Porque ya está reconocido el hecho, el joven confiesa, reconocido por los testigos, se incautaron los efectos. ¿Para qué 2 audiencias? Es la típica esa burocracia española heredada que desde la colonia venimos. A veces hay casos que se necesitan 2, en otros casos no. En quinto lugar, se plantea la posibilidad de imponer dos medidas socioeducativas conjuntas.
¿Cómo es este tema? Porque no sé si el oyente conoce
no,
el
por
problema.
Supuesto.
¿A qué están aludiendo ahí?
Esto es la ensalada de fruta del Titanic.
A ver.
Hoy el código impide poner o imponer dos medidas socioeducativas al finalizar un proceso. Es decir, o usted le impone o una privación de libertad, o una medida de libertad asistida, o una concurrencia a brindar servicios para la colectividad, o una medida de otra naturaleza, pero no le puede poner dos a la vez. Se provocan problemas porque el joven le ha pegado a un vecino, y además de la medida socioeducativa de concurrir a una ONG a fin de tratar su violencia, parecería lógico que le tenemos que imponer una medida de no acercamiento a ese vecino, porque si no se va a armar el lío.
Oye, eso no está permitido.
No está permitido. Sexto. Actualmente nosotros, en el código, se tramitan toda la parte de recursos, que yo soy muy afecto a tener que interponerle apelaciones a los jueces, y nos reímos un poco en la interna porque no siempre lo ven con buenos ojos. Hoy se rige por disposiciones civiles. El código de la niñez se remite a disposiciones, es decir, un código de naturaleza penal. Ajá. Se remite a disposiciones civiles para las apelaciones, creando unas disfuncionalidades que no viene al caso tratar hoy. El cómputo de agravantes. Este código de la niñez y la adolescencia, en el artículo 73, hace silencio referente a la posibilidad del cómputo de agravantes. Este es un tema ya un poquito más interesante en cuanto a lo que representa para lo que nos estamos manejando. Al no posibilitar el cómputo de agravantes o ser discutido, a mi juicio yo entiendo que se deben de computar, pero hay posiciones diferentes de los tribunales, sucede que sería lo mismo un homicidio que fue realizado en condiciones de sicario, que es la condición más grave que prevé el Código Penal. ¿Se acuerda del caso de
alguien que cobra por matar?
Cobra
a alguien
por matar. ¿Se acuerda del caso de la contadora fue perseguida en varias oportunidades en forma ya cinematográfica y kafkiana? Bueno, había un menor. Ese menor cobraba y en dólares y miles de dólares por llevar a cabo su trabajo. No tiene sentido que ese menor que iba a operar, por suerte no lo logró de esa forma, no se le computaran las agravantes del homicidio muy especialmente agravado, previsto como un formato dentro del Código Penal, y se lo pudiera considerar en la misma situación que casos que hemos tenido de hijos que han llegado a matar a veces a familiares luego de haber sido objeto de abusos y no llegamos a la legítima defensa completa, pero estamos a veces en una legítima defensa incompleta. Entonces, si no computamos las agravantes, es lo mismo una rapiña realizada a empujones que una rapiña realizada con un fusil FAL o con chaleco antibalas. Vamos a ubicarnos. Cómputo de agravantes. Y el tema más interesante, le hago los no interesantes y dejamos el más interesante para el final. Actualmente no hay tribunales especializados en minoridad infractora. Los tribunales son los tribunales de familia. Un tema que no hace a la minoridad infractora, pero es muy suculento, porque hace a los juzgados de familia y sobre todo especializada, que es la imposibilidad de internar a un menor cuando es adicto, está en situación grave de consumo, no gravísima, no está en situación de agudo, pero es grave.
Hoy no se puede hacer nada sin la voluntad del menor.
Sin la voluntad del menor. Pero
y eso no suena muy realista en las condiciones que usted ha venido describiendo y que todos conocemos de los extremos a los que llega uno de estos menores cuando está absolutamente alterado por la pasta base, por ejemplo, ¿no?
Y nuevamente la recreación que pudiéramos hacer en directo de esta situación es terrible. También hace 3 días tuvimos un joven que la madre cuando entra a la sala de audiencias pega un grito porque no lo reconoce. Del deterioro que había tenido de un mes a esta parte porque estaba en situación de calle.
En solo un mes ya no lograba reconocerlo.
En un mes, no es el no reconocimiento, una madre lo reconoce al chiquilín, pero el grito de verlo totalmente cambiado, como si hubiera tenido un accidente. Hoy el menor impone en una audiencia, no es de menores infractores, en familia, impone su voluntad al decir no me quiero internar. Y el padre, y yo lo he visto eso en Maldonado, donde teníamos competencia sobre esos casos, padre y madre llorando desesperado porque les ha vendido todo lo que existía dentro de la casa. Y tienen el dinero porque pueden hacer un préstamo para lograr algún tipo de internación en una clínica privada. El menor dice no y a otra cosa.
Y eso implica, entre otras consecuencias, que ese joven va a convivir con su familia cuando su familia ya no lo tolera más porque está ese joven completamente pasado de rosca.
Pero es peor,
le robó todo, golpea,
es peor.
Agrede, y por la decisión judicial, por lo que la normativa hoy prevé, esa convivencia vuelve a ser obligatoria, cuando lo lógico sería una internación compulsiva.
Pero además, yo he inferido otras consecuencias. El menor utiliza su negativa como sanción a sus padres. Él sabe que, bajo la palabra no, está desesperando más aún a padres con los que puede llegar a tener el conflicto natural de todo adolescente. Pero entonces la ley le está dando un arma adicional en esta situación. Pero además piense, el menor es inimputable en principio. Su situación de enfermedad lo torna doblemente inimputable. Y el código le da la última palabra al momento de tomar una decisión sobre su salud, su vida y la vida de su familia. Admito, pongámonos los lentes del que ve la cosa diferente. Hagamos ese ejercicio. Admito que la internación compulsiva es muy difícil en los casos de droga porque tiene que haber una voluntad primigenia al iniciar los tratamientos. Pero por lo menos el legislador tendría que modificar la voluntad determinante del menor y llegar a la conclusión de que, luego de un intercambio de opiniones entre las diversas partes, juez, fiscal, el juez tomará su decisión. Y el juez entonces podrá ir maniobrando, como nos pasamos haciendo diariamente, a los efectos de obtener de repente una adquiescencia del menor que ya se sabe no está en la potestad absoluta de poder decidir como doblemente inimputable, menor y enfermo, el destino de su vida y el destino de su familia. Y pasamos al más grande, a mi juicio, de los que se plantearon, el más discutido también. Creo que en este ando solo en cuanto a los otros operadores. En el juzgado trabajamos con 4 jueces, con 4 defensores y somos 3 fiscales. En este punto ando un poco solo, pero...
¿Cuál es ese punto?
El punto es la situación que hoy existe a nivel del artículo 79 del CNA, de donde...
El código de
la niñez, esas son las desviaciones. El código de la niñez y la adolescencia, la discrecionalidad que tiene el juez para imponer la medida socioeducativa que quiere. El juez puede disponer... dentro de la gama de medidas que tiene, desde la admonición verbal, el llevar al menor a dirigirse a determinados centros para ser atendido a nivel de psicólogos, asistente social, la libertad asistida, la libertad vigilada, el arresto domiciliario y la internación, de toda esa gama de medidas, el juez tiene discrecionalidad para usar la que quiere frente a cualquier caso, sea como sea. ¿Qué plantea esto? Primero, plantea muy diversos criterios que se dan, como ejemplo, en el interior, por una rapiña a una panadería con un arma de fuego, un juez impuso 5 años de privación de libertad. Vino a Montevideo, usted dirá, bueno, es una excepción, es un caso aislado. Es decir, le impuso lo máximo que posibilita el código. A mi juicio, si usted me preguntara, como no estamos citando el caso, le diría que imponer los máximos cuando el joven comete una rapiña, es un exceso. Viene a Montevideo un tribunal de apelaciones y el tribunal lo baja 1 par de años. Pero de alguna forma siguiendo una línea draconiana, una línea durísima. Y en Montevideo tenemos ejemplos a raudales de que un joven lleva a cabo la misma conducta y muy probablemente, si no tiene antecedentes, el juez disponga o un arresto domiciliario o una presentación en la sede 1 vez por semana del mismo joven.
No se entiende nada, ¿no?
No se entiende, ¿no? Buah. El proceso penal en los últimos 400 años, todos los doctrinos del derecho penal han tratado de acotar la discrecionalidad de los jueces poniendo mínimos y máximos para evitar que el magistrado, muy honorable el magistrado, pero quede a su libre arbitrio en la imposición de las medidas. Entonces, lo que yo estoy proponiendo es fijemos franjas para categorizar con máximos y mínimos las infracciones constituidas. Por ejemplo, un copamiento, porque ahí he tenido casos puntuales y concretos. Un copamiento realizado en la vivienda de un jubilado, donde 3 menores ingresan, el tipo tenía 70 y pico de años, lo atan, le ponen una media en la boca, lo golpean con un arma de fuego, el juez impone en su sentencia final una medida de libertad asistida. Es decir, en su casa concurren 1 vez por semana a una ONG. Yo como fiscal no comparto esa posición, apelo, va a un tribunal, el tribunal revoca e impone una medida de 14 meses de privación de libertad. Pero si tuviéramos ya fijados mínimos y máximos en cuanto a la gama de delitos gravísimos que pueden existir, evitaríamos estas situaciones.
Vamos a empezar un poquito más tarde la tertulia de los viernes, pero enseguida viene. Doctor Gustavo Zubía, para terminar,
Mire que yo me quedo hasta el mediodía, no hay problema.
Sí, quizás sea una solución. No, pero a cuenta de, claro, mayor profundización en estos puntos, no hemos conversado nada de otro de los debates. Es más, empieza hasta una recolección de firmas dentro de poco tiempo. ¿Qué piensa usted de la rebaja de la edad de imputabilidad? De bajar de 18 a 16 años, por ejemplo.
Nuevamente un tema de lentes. Me pongo unos lentes, lo veo de una forma, me pongo otros lentes, lo veo de otra. En principio yo no estoy de acuerdo con el descenso de la edad de imputabilidad. No estoy de acuerdo porque estimo que el adolescente de 16 años es un adolescente y por lo tanto no puede ser tratado como adulto.
Pese a todas esas transformaciones que usted mismo enumeraba más temprano, que se han dado.
No, cuidado. Ahí vamos a ser bien claritos. Son transformaciones para tratarlo en forma más racional, a veces en forma severa, pero siempre como menor.
No, está bien, pero yo me refería a pese a las transformaciones que se han dado en lo que es hoy un menor. En las características, por ejemplo, de violencia que llega a tener alguien de 16 años,
pero
en el efecto pasta base, etcétera.
Sí, pero vuelvo al dicho. La culpa no la tiene el chancho, sino el que le rasca el lomo. A ese menor, aún con pasta base y aún con violencia, entréguele usted códigos claros y límites precisos y haga cumplir esos límites, y aquí me animo a jugar a la ruleta, le pronostico que el nivel que tenemos hoy de delincuencia desciende a la mitad. Pero es un pronóstico mío. Volvamos al tema. Usted me habla del descenso de la edad. Yo sostengo de que en este momento, por las condiciones, lo que debemos de hacer es modificar este código, hacerlo efectivo, lograr que se cumpla, para entonces decir, no funcionó. ¿Cómo hacemos para decir no funcionó el vehículo que lo compramos usado en deterioro y no lo arreglamos? Por supuesto que no va a funcionar. Necesitamos que funcione y ahí sí podremos decir que existe o no rebaja. Ahora, lamentablemente, mi pronóstico es, si llega a haber hoy o mañana una consulta popular, en esta situación que estamos viviendo, la probabilidad asertiva de un descenso de edad se puede dar. Y es lamentable porque los jóvenes, por haberlos querido tratar de una forma excesivamente soñadora, van a terminar pagando como adultos cuando eso se hubiera podido haber evitado.
Doctor Gustavo Zubía, fiscal de tercer turno de menores, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana.
El tiempo fue breve, pero
breve no fue,
se lo agradece.
Fue breve en comparación con lo que podríamos haber seguido charlando, porque su punteo, por lo que veo en los papeles que trajo, sí, daba para bastante más. Retomamos la charla en cualquier momento.
Muchas gracias.